No son muchos los temas que uno puede, digamos, encarar en momentos como estos a la hora 9, pero muchas veces están esos elementos que siempre combaten, esas cosas que siempre combaten nuestra paz. Entonces, lo que hacemos es simplemente recordar cada vez algunos asuntos importantes, porque tenemos un corazón olvidadizo, y cuando nuevamente nos quedamos acá por algunos minutitos para ver qué es lo que podemos pensar. Y en una de esas, justamente lo que está sucediendo, lo que estoy escuchando, es aquello que me pasa y algunas propuestas que ponemos acá para cada uno de nosotros, porque proviene de Dios, entonces es justamente lo que necesitamos para escapar de la situación difícil. Y el Salmo 31:9 tengo acá, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque soy una persona en angustia. Soy una persona en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. Fácil ver a una persona triste. Basta mirarle a los ojos. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Qué expresión más dramática de alguien que está pidiendo misericordia a Dios. Amaneció hoy un día más, viernes es. El sol, como estamos viendo, brilla esplendoroso ahí afuera y promete traernos un calor importante. Es un poco más adelante, pero brilla. Ahora, como el firmamento es tan grande y la radio puede estar siendo escuchada en cualquier parte del mundo, hay momentos en que las nubes se juntan. Las nubes, no solamente las que pasean por nuestro cielo, sino las nubes de tristeza y de aflicción. Tal como ocurrió con David. Y todo esto parecen asfixiarte, ¿verdad? En vez de salir por ahí contando cuán injusta es la vida, ¿por qué no haces lo que David hacía cuando estaba triste? ¿Por qué no vas a Jesús, le abres tu corazón ahora mismo y lloras en su presencia? Es que Dios, a diferencia de las personas, de los hombres que generalmente andan muy ocupados, Dios siempre está dispuesto, amigo, a escuchar el clamor sincero de sus hijos y con certeza va a escuchar el tuyo, señora, el de vos también, señor, usted, y de vos, jovencito, jovencita. Él va a escuchar. Él no está ocupado, él te va a atender. Sí, está ocupado, pero tiene la capacidad, a razón de su omnisciencia, de estar ahí. Y de omnipresencia, de estar ahí donde vos necesitas conversar con él. En el salmo que yo te acabo de leer, David expresa su concepto de una unidad de ser humano. Mente, corazón y cuerpo no pueden ser divididos. Cuando la vida espiritual anda mal, necesariamente afecta la vida emocional y la vida física también. Fíjate bien, ¿no? Ni ganas tenés. Tu vida espiritual anda mal, ni fuerza tenés, no importa cuánto ejercicio hagas, de repente pronto estás otra vez así como para derrumbarte. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Así es como afirma el salmista, alma y cuerpo. Es que la dimensión espiritual está unida a la vida física del hombre. Inútilmente trata don fulano, oña fulana, de estar bien de un lado, menospreciando el otro. Laboralmente estoy bien, físicamente estoy bien, espiritualmente lo que no estoy bien. No es así. Cuando espiritualmente no se está bien, todo lo demás no funciona. Lo que pasa es que a veces no queremos admitirlo o no nos detenemos a sacar la conclusión. Esto no me está funcionando porque yo no estoy teniendo una relación como debo con mi Creador. Y este salmo fue escrito por David en los terribles meses que siguieron a su pecado de adulterio y asesinato. Y yo no sé dónde estás vos, no sé si tu tema es el adulterio, quizás no el asesinato. O tal vez ese es el asesinato y quizás no el adulterio, no importa. Lo que pasa es que esto como ejemplo sirve. La conciencia de David lo atormentaba, no había forma de ir. Donde iba estaba Dios. Y lo atormentaba con crueldad y sufría las consecuencias terribles de su pecado. Si él pudiera irse a un lugar donde Dios no está, se iría. Pero eso es imposible, Dios está en todas partes. Si vos muchas veces podrías ir, escapar, no sé, subir en un avión, en un barco, lo que sea, e ir donde Dios no está, entonces diría ahí, quizás mi conciencia no me acuse, pero es imposible. Dios es omnipresente. Algunos salmos sugieren la idea de que en ese tiempo David no fue atormentado solamente por la culpa, sino también por la lepra. Eso es, por alguna sugerencia, ¿no? Pero tampoco no es lo elemental, lo esencial. Hay enfermedades físicas que son el fruto de una conciencia culpable, ¿eh? Esto también tenemos que saber. No todas, seguramente, porque si no estaría yo cometiendo una imprudencia. Pero hay enfermedades físicas que no son nomás el fruto de un virus, ¿no? O de un germen, o de esas cosas que nos infectan, ¿verdad? Sino que fruto de una conciencia culpable. Un día llevaron un paralítico a Jesús, y en estos días se habla mucho de que los enfermos irán a un evento que se está preparando, y ya se verá. Pero en el caso de la Biblia, llevaron a un paralítico a Jesús y el maestro le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Hay una relación importante ahí: la culpa, los pecados que tenemos y la enfermedad. La multitud no entendía, creían que el paralítico necesitaba ser curado y no perdonado. Y esto va a ocurrir siempre donde va gente para ser sanada. Tiene que entender que primero debe pedir el perdón a Dios, ¿no? Porque no se puede sanar algo que está putrefacto, o sea, putrefacto por dentro intencionalmente. Si yo no puedo perdonar, si yo solamente tengo odio, si yo solamente tengo desprecio, si yo nunca soy agradecido a Dios y quiero que alguien me sane, que Dios me sane, yo no sé. Bueno, Dios sabrá, Él es soberano, pero acá se entiende el pecado, mi confesión. Para ser perdonado y sanado. Aquellos no lograron ver la relación entre la vida espiritual y la vida física, pero hay una relación muy cercana. Jesús entonces enfatizó esa relación al decir: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Santiago añade: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué no pide perdón a Dios ahora por lo que usted cree? Por los errores o pecados, digámoslo bien, que usted sabe que cometió, y a razón de eso sospecha ahora que usted no puede sanar porque no ha pedido perdón como corresponde a aquel que le puede sanar. Diga nomás conmigo: si quieres, Señor, te pido perdón por mis pecados, por los que recuerdo, por los que tengo aquí en la mente, en la memoria, y por los que no recuerdo. Te pido perdón, pero vengo a pedirte perdón porque necesito que tú entres en mi vida, que tú estés conmigo, que yo pueda recibirte como Salvador, como mi Salvador. Eres el perdonador, el que puede limpiarme de todo, Señor, y yo creo y te acepto y te recibo, y tú me aceptas, Señor, y comenzamos una relación a partir de aquí en adelante. Ten misericordia también de mi situación física. Ahora libre de todos mis pecados, porque cuando yo te pido perdón, lo hago de corazón y tú me perdonas para siempre. Padre, que pueda recibir sanidad. Yo y mi familia, sanos, limpios. Obra en mí. yo he venido a ti. Me humillo ante tu presencia, te doy lugar a tu grandeza en mi vida, Señor. Confiaré siempre en tu misericordia perdonadora, Señor. Y mientras hoy todavía las horas de trabajo, oraré en mi corazón, oraré en mi corazón. Ten misericordia de mí, Señor, oh Jehová, porque estoy en angustia y ahora he salido a libertad. Estuve en angustia y ahora he salido a libertad espiritual. Se habían consumido de tristeza mis ojos, pero ahora puedo sonreír y mis ojos brillarán de alegría. Mi alma también se regocijará y mi cuerpo sanará en el nombre de Jesús. Amén.